Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 1 de noviembre. Por escrito y para la historia, la Presidencia de la República publicó la noche de ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece la supremacía constitucional luego de que el Congreso y 23 legislaturas locales la aprobaron. Tras hacer la declaratoria de reforma constitucional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la dirección jurídica de la Cámara Alta que notifique a la Suprema Corte que declare el sobreseimiento de toda controversia, amparo y acción de inconstitucionalidad que tenga activo en contra de la reforma judicial y cualquiera a nivel constitucional.
Solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente.
Una nueva presidenta con nuevas secretarías. La Presidencia de la República envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Gobierno para incorporar, escuche, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y además se reestructura la Secretaría de la Función Pública para convertirla en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Presupuesto para mejorar al Poder Judicial. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar un presupuesto de 13.205 millones de pesos para la elección judicial del 2025. Por unanimidad se avaló este monto para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces el próximo año. Que no se le olvide al hito. Ayer le informamos puntualmente que después de la declaratoria de constitucionalidad de la supremacía constitucional en el Senado, Alejandro Moreno perdió el control y dejó su escaño para encarar al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña. Vamos a recordar cómo ocurrió este lamentable evento.
50 veces
respeto a la presidencia.
La palabra.
Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, mientras no lo hagas.
Bueno, hoy el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta le recordó a Alejandro Moreno que las solicitudes a fueron su contra. Está solicitada, que le corresponde a la Cámara de Diputados desahogarlo.
El desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, está en la lista de los 512, está en la lista, porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche, si mal no recuerdo. Entonces, ya está solicitado, tiene que desahogarlo la Cámara de Diputados, está entre los pendientes. Y francamente yo creo que deberían hacerlo.
El sexenio inicia con crédito. El Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión de una línea de crédito flexible de 35 mil millones de dólares a México y advirtió que la economía de nuestro país se está moderando debido a la política monetaria restrictiva del Banco de México. Recordamos a las mujeres que construyeron México y las reconocemos. La presidenta dedicó la ofrenda del Día de Muertos a las heroínas de la historia de nuestro país. En su cuenta de X, el día de hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de Muertos, la presidenta compartió el video sobre cómo artesanos y personal de la Secretaría de Cultura apoyaron para realizar la ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional, dedicada a Rita Cetina, a Laureana Wright González, a Ermila Galindo Acosta, a Elvia Carrillo Puerte, entre otras. También a las heroínas cuyo nombre no tenemos. Esto y más, regresando de una pausa. Estamos en Fórmula Noticias, estamos iniciando mes y cerrando semana, y hay mucho que darle a conocer. Volvemos. Son las 6:09 y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Es viernes 1 de noviembre, es Día de Todos los Santos, de acuerdo al calendario, y es Día de Muertos, de acuerdo a la tradición de nuestro país. Es el día en el que las luces de las velas de los cementerios brillan más que la luz de las estrellas, incluso de aquellas estrellas que seguimos viendo, pero ya están muertas. Es el día en el que los mexicanos celebramos a la vida, rindiendo tributo a los muertos. Y es uno de los días con más tráfico en la Ciudad de México. Así que llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar de Avenida Pino con dirección hacia el Eje 1 Oriente. Avenida Congreso de la Unión con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 1 Norte con dirección hacia el Eje 3 Norte. Eje 5 Norte con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Instituto Politécnico Nacional y para quien se dirige hacia la Calzada Vallejo. Calzada Ignacio Zaragoza con incremento al aforo vehicular para quien deja atrás el Metro Tepalcates y su destino es el Puente de la Concordia. Finalizamos con Fray Servando Teresa de Miel, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Eje Central Lázaro Cárdenas y se dirige hacia la Avenida Circunvalación. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes voy con mi compañero Enrique Hernández, porque ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se dio la constitucionalidad de la Ley de Supremacía Constitucional. Ya en la noche se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Esto luego de que el Congreso 23 y legislaturas locales aprobaran la reforma al primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. El documento se establece que el decreto entra en vigor este 1 de noviembre, precisamente. El decreto fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el Congreso se declarara que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto el controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución son improcedentes, Juan. También señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a protegerlas y ampararlas en el caso de proceder. Juan, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Abrazo, que tengas una excelente tarde de viernes.
Igualmente, Juan.
Y vamos al Senado de la República, donde ya se hicieron públicos los nombres de las y los juzgadores que declinaron participar en la elección del Poder Judicial, que se llevará a cabo, les recuerdo, el 1 domingo de junio del próximo año, de 2025. ¿Cuántos juzgadores declinaron? 820. Sara Pablo, buenas tardes. ¿Es correcta la cifra?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La mesa directiva del Senado publicó ya la lista con los nombres de los 820 jueces y magistrados que declinaron participar en la elección extraordinaria de diversos cargos al Poder Judicial prevista para junio del próximo año. Se trata de 333 personas juzgadoras que declinaron de 386 cargos en disputa y 487 magistrados de 464 puestos que serán sometidos a votación popular. Solo 33 expresaron su intención de contender por otro cargo, entre ellos 15 magistrados y 18 jueces. Además, 12 casos especiales que plantearon dejar a salvo sus derechos político-electorales, alguna jueza notificó que cuenta con un amparo para que no se le imponga la obligación de dejar su cargo ni en el 25 ni en el 27. Otras juzgadoras, sobre todo, también plantearon que se les respete su misma posición, en algunos casos por enfermedad, como cáncer de huesos, en otros por encontrarse en una situación de excepción de mujeres en etapas de embarazo, periodo de lactancia o al cuidado de hijos menores. Una magistrada pide, por ejemplo, que la dejen fuera del listado, dado que se encuentra en una situación de cuidados especiales. En fin, algunos estos casos, pero en total pues son 820 las personas que no van a participar. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que la mayoría optó por no ir a una elección abierta.
Así es, eso sucedió en el Senado, en donde mucho ha sucedido. Ayer Sara Pablo, justo en este espacio, nos agarró el exabrupto, ¿no?, del senador Alejandro Moreno, que se trepó a al presidium e increpó al senador Gerardo Fernández Noroña. Tú nos lo narraste casi en tiempo real. Vamos a recordar este episodio, parte de él.
50 veces respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque.
Date a respetar.
No me toque.
Bueno, hay parte de lo que sucedió. Tú nos lo narraste, Sara Pablo. Pues furioso, Alejandro, muy enojado, muy molesto, un poco fuera de sí porque pues no le habían dado la palabra. Ya había concluido, no había discusión sobre la supremacía constitucional y se trepa, señala con el dedo. En fin, lo narramos ayer. Pero después de esto, porque viene a colación, hay que dar contexto, Sara Pablo, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, recordó, ¿no?, que Alejandro Moreno tiene pendiente un proceso de desafuero, Sara.
Así es, y bueno, pues el presidente del Senado dijo que fue un momento, si bien, bueno, pues de confrontación, pero también dijo que los dos son hombres y que, bueno, podrían haber llegado a más, por lo que, bueno, pues deben de bajar los ánimos y sobre todo pues de respetarse en esta situación, aunque por momentos pues sí la discusión política es intensa. También me parece importante, Juan, señalar que ya en el cierre de lo que fue esta sesión, que en realidad iba a ser pues solo un acto un poco de protocolo para declarar la constitucionalidad de esta ley que impide que controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos impidan llevar a cabo las reformas constitucionales o que las suspendan. Bueno, pues el presidente del Senado informó también que iba ya a solicitar a la Suprema Corte el sobreseimiento de cualquier trámite de controversia, acción de inconstitucionalidad o amparo que existe en contra de la reforma judicial. Lo sabemos pues en la víspera de que el próximo martes en la Suprema Corte inicie la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que propone declarar inconstitucional algunos aspectos de la reforma judicial. Y bueno, pues ayer dijo, se va a pedir a la Corte que todos esos procedimientos se queden ya suspendidos.
Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes y espero que tengas una excelente tarde de viernes, un muy buen fin de semana y que celebres pues el Día de Muertos, todas estas tradiciones que rindiendo tributo a los muertos nos mantienen tan vivos. Te abrazo, Sara Pablo.
Así es, Juan, un abrazo, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y vamos de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, usted ya sabe, con mi compañera Maru Rojas, para que nos hables, Maru, sobre la iniciativa del diputado de Morena, Hugo Eric Flores, que presenta una iniciativa para que la figura del amparo solo aplique en violaciones a derechos humanos y afecte a grupos vulnerables. Maru.
Efectivamente, Juan, los moches a la Constitución por parte de Morena no paran. En tribuna y enviada ya a la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta de volver a modificar el 107 de la Carta Magna después de blindarla con la supremacía, es la propuesta del diputado Hugo Eric Flores para que la figura del amparo sí aplique en caso de que algún artículo de nuestra Constitución violente a derechos humanos o grupos vulnerables como los campesinos. Así lo dijo. El diputado Hugo Eric Flores presentó en tribuna esta iniciativa que quede establecido que los amparos tengan efectos legales cuando se trate de violaciones a los derechos humanos y se afecte a grupos vulnerables. Manifestó que el amparo debe ser una figura social para que se proteja a los más vulnerables. Juan.
Pues Maru Rojas, muchísimas gracias. Sobre Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, pues entonces dio a conocer que se recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿es correcto? ¿Eso hace cuánto tiempo? ¿Hace poquito?
Hace 15 minutos sí. Parece que se estaban correteando uno y otro. Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna anunciaron que han recibido ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro las minutas de nuevas reformas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para la creación de dos nuevas secretarías, la de las mujeres, la de Ciencia y Tecnología e Innovación, así como la creación de la Agencia de Transformación Digital y la transformación de la Secretaría de la Función Pública, que será ahora que lo aprueben al vapor de nuevo, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Así, escueto, con las mismas palabras, lo dicen ambos personajes en sus redes sociales, Juan, que ya se recibió.
Ya se recibió y bueno, más adelante en este espacio conversaremos con Citlali Hernández, que será, bueno, es la secretaria de las mujeres del gobierno federal. Maru, pues estamos pendientes, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, muy buenas noches.
Te mando un abrazo, Maru Rojas, muchísimas gracias. Nos vamos a ir una muy breve pausa, no se vaya. Le recuerdo, le digo, Citlali Hernández, futura secretaria de las mujeres, conversará con nosotros sobre pues la importante labor de esta dependencia pública y también le tenemos la información relacionada con la aprobación del presupuesto de 13.205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial. Será interesante saber los aspirantes a ser jueces, ministros y magistrados, cómo obtendrán recursos para hacer campaña, si van a hacer campaña, porque no pueden recibir dinero ni de partidos políticos ni de organizaciones privadas. En fin, nos vamos a una pausa, no se vaya, mucho que darle a conocer. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le informaba antes del corte, fue enviada el día de hoy por la presidencia y recibida por la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del gobierno de nuestro país y con ello se da viabilidad a distintas dependencias, entre ellas a la Secretaría de la Mujer, y agradezco a su titular, a Citlali Hernández, que nos acompañe el día de hoy aquí para hablar justo de este encargo, de la importancia de esta dependencia y para felicitarte, Citlali, ¿cómo estás?
Hola, querido Juan, bien, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
El gusto es absolutamente nuestro, Citlali Hernández. La Secretaría de la Mujer, en la capital del país había una Secretaría de las Mujeres, ahora se va a rango federal y tú la vas a encabezar, sí. Citlali Hernández, pues ya es cuestión de un mero trámite legislativo. ¿Cuándo comenzará esta secretaría, se prevé, a funcionar como tal, pues ya con toda la figura legal que debe de tener, Citlali?
Sí, pues mira, ya estamos trabajando, ya nada más en espera de que se concrete esta. Va a ser una fusión del Instituto de las Mujeres y lo que actualmente es la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias. Y pues esta fusión hará que la secretaría nazca con dos subsecretarías, es decir, la subsecretaría de Igualdad Sustantiva, que un poco es lo que hacía el Instituto de las Mujeres, y una subsecretaría, por supuesto, que atienda las violencias. Yo pienso que estamos a por lo menos 3 semanas, ya la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta iniciativa que le va a dar vida a mi secretaría y a otras más, y seguramente en el Congreso de la Unión estará aprobándose a más tardar en 2 semanas. Y con esto, digamos, entramos a tiempo, a los tiempos ya del presupuesto, también para que en el Congreso se apruebe rumbo al presupuesto del 2025. Y pues la verdad, muy honrada de poder asumir este gran encargo en los tiempos de la primera mujer presidenta.
A ver, Citlali, como diputada, como senadora, como dirigente partidista, como ciudadana, tu agenda se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las personas.
Entre ellos la igualdad de género, Citlali, y además, no solo eso, sino que has incentivado la participación y organización ciudadana y de las mujeres. Pero vaya con el reto en el que te enfrentas. ¿Cómo lo recibes, Citlali? Me parece que debe ser pues una oportunidad para ti, enorme, gigantesca, tan grande como el reto.
Sí, pues es un reto enorme. Para mí es un alto honor que la presidenta confíe en mí para asumir esta primera secretaría de las mujeres, pero también pues una alta responsabilidad, porque pues yo estoy convencida de que hay varios avances legislativos en política pública, etcétera, pero es la primera vez, querido Juan, desde mi punto de vista, que habrá una visión de Estado con perspectiva de género. ¿Y esto qué significa? Cuando la doctora dice, llego yo, llegamos todas, cuando la doctora dice que es tiempo de mujeres, pues vale la pena decirle a todo el auditorio que no significa que tiempo de mujeres sea tiempo de venganza contra los hombres, no significa tiempo de reconocer que ha habido un letargo histórico para nuestra participación en la vida pública, en la vida privada, y que podemos y debemos construir una sociedad mucho más justa, igualitaria, es decir, que tengamos el mismo acceso de derechos, de oportunidades, de libertades, hombres y mujeres, y que reconozcamos que hay algo que en el mundo, en México, en nuestro continente, es urgente que iniciemos en un combate fuerte, que es la violencia que vivimos las mujeres. Entonces el reto no es menor, pero yo estoy muy entusiasmada porque pues teniendo a la primera presidenta con un mandato claro de disminuir las desigualdades y de combatir la violencia hacia las mujeres, veo una voluntad institucional de todos los poderes de poder sumar esfuerzos para ello.
Me imagino, Citlali, corrígeme si estoy en un error, de lo primero, no lo primero, pero sí de lo primero que harás es pues acompañar este sistema público de cuidados, algo importantísimo, y con ello vas a tener que recorrer todo el territorio, que vaya que ya lo has hecho y lo conoces, para llevar a cada mujer una cartilla de derechos. ¿Cómo comenzar con esta gran acción?
Mira, estamos ya trabajando en la redacción de esta cartilla, como se informó en la mañanera hace varias semanas, se construyó un consejo redactor con mujeres especialistas en distintas áreas, y lo que tenemos proyectado es iniciar el próximo año para que en todas las casas de este país haya una cartilla de derechos de las mujeres que nos permita ubicar pues esos derechos que a lo mejor para muchas y muchos de nosotros a veces es normal, pero que en algunas otras, en algunas comunidades, en algunos territorios, no se ejercen. Por ejemplo, hay familias donde, frente a la falta de oportunidades, prefieren a lo mejor que estudie el hombre en vez de la mujer, pensando que la mujer pues está destinada solo a hacer labores de la casa, y otros tantos derechos. La presidenta promovió y presentó ya una iniciativa para disminuir la brecha salarial, que es esto que sigue pasando en pleno 2024, que el mismo trabajo, el mismo cargo que tiene un hombre o una mujer, a veces es pagado distinto y a la mujer se le paga diferente. Entonces, bueno, vamos a entregar esta cartilla, vamos a construir redes de apoyo en los territorios, en las comunidades, que nos permita atender la violencia o la desigualdad en cualquiera de sus formas de manera territorial. Vamos a trabajar de la mano de los gobiernos estatales, de los municipios, y también pues a iniciar un sistema de cuidados progresivo, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella quiere iniciar este compromiso con las trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez. Pues es doloroso que muchas veces una mujer que trabaja en una maquila y que no tiene quien cuida a sus hijos, pues tenga que dejarlos en su casa con el riesgo que eso pueda significar, o encerrados. Entonces, bueno, estamos trabajando en construir y habilitar centros de cuidado infantil para las madres trabajadoras de la maquila, para las mujeres rurales. Digamos, traemos muchísimas tareas que nos ha encomendado la doctora, y pues estamos trabajando en eso a la par de construir la secretaría. Y algo, si me lo permites, Juan, aprovechando el espacio, yo pienso que la presidenta todos los días trata de dar una lección a la sociedad mexicana de cómo convivir diferente hombres y mujeres, y queremos convocar a una gran alianza público-privada, de medios públicos, medios privados, de funcionarios, de gobiernos, pero también de deportistas, de artistas, de todos los actores sociales, que nos permita todos los días visibilizar que podemos convivir diferente hombres y mujeres y que podemos mejorar nuestra conducta. Muchas veces escuchamos las feministas que nos dicen a algunos hombres, no, yo no soy machista porque no golpeo a mi esposa, porque nací de una madre, porque tengo hermanas, pero a veces hay conductas que hombres y mujeres tenemos que no ubicamos y que son réplicas de las violencias, y si las empezamos a ubicar y las empezamos a combatir y todos nos metemos a ello, me parece que vamos a poder abonar a una convivencia distinta entre hombres y mujeres.
Estoy de acuerdo contigo, Citlali Hernández, y al caso viene, déjame plantearte esto, porque hablas de la necesidad de visibilizar y reconocer las violencias. Y a diferencia de otros delitos que, de acuerdo al reporte de incidencia delictiva en México, están a la baja, los feminicidios no, Citlali Hernández, y esto se debe atender más allá de lo estrictamente judicial, me parece. No sé tú qué opines, sin dejar, por supuesto, de hacerlo ahí, ¿no? Pero así como también se debe atender en lo más profundo de las heridas causadas a los mexicanos a través de la impunidad, Citlali, de la mercantilización de las vidas, de este machismo normalizado, hasta en la cultura popular, con el que hay hombres que acuden a la violencia para afirmar lo que entienden por masculinidad, y de un sistema de impartición de justicia que tiene que ser eficiente en su labor de penalizar, pero también de prevenir y erradicar violencia, Citlali.
Pues es que esas son, yo creo que las dos grandes acciones o campos de oportunidad. Por un lado, prevenir. Es decir, cómo hablamos con las nuevas generaciones. Por ejemplo, tú no me dejarás mentir, a veces la manera en la que se convive entre hombres es como una constante ratificación de demostrar que eres hombre. Y en esta concepción machista eres hombre en tanto hablas mal de las mujeres o las sexualizas o las cosificas. Es decir, esta manera en la que se convive o la necesidad que a veces culturalmente se tiene de demostrar que eres hombre ligado a las violencias, pues por supuesto que tiene que combatirse. Entonces
y acaba, perdón, Citlali, esto acaba en el feminicidio, porque cuando no puede ratificar el hombre su masculinidad, lo que más bien entiende por masculinidad, eso termina en el feminicidio, cuando la niña le dice, sí, me pongo una minifalda porque se me da la gana. Puede acabar, es la última expresión de esta violencia.
Entonces, por un lado es prevenir y por otro lado es muy importante también esta iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, que es justamente promover que todas las fiscalías tengan un área especializada para atender la violencia de género y los feminicidios. Lo que ella hizo en la Ciudad de México, que fue justamente instalar esta área especializada, todo homicidio hacia las mujeres se inició con una investigación ya en protocolo, como si fuera un feminicidio, y permitió pues generar datos, ubicar violencias, prevenirlas, por supuesto en un primer momento cuando todas las muertes de mujeres las investigas como homicidio, subieron los índices de feminicidio, pero conforme...
Citlali, nos cae la pausa, te pido que me la aguantes y regreso contigo.
Sí, claro.
Gracias, Citlali Hernández.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias, Citlali Hernández, próxima secretaria de las mujeres de nuestro país. Pues ya estábamos hablando antes del corte sobre el trámite que viene. Ya se recibió la iniciativa en el Congreso de la Unión. Y lo más importante, las labores que se llevarán a cabo, encabezadas por ti en esta dependencia de nuestro país. No todos los países del mundo tienen una secretaría de las mujeres. De hecho, son pocos. México se suma a una lista no muy larga, algunos países sudamericanos, Japón tiene una dependencia que no es necesariamente como un instituto, sino tiene más facultades legales, y ahora México tendrá una para pues terminar con esta enorme deuda histórica que tenemos con las mujeres en nuestro país. Citlali.
Así es, pues mira, yo pienso que es muy importante esta voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotras pues estamos listas, vamos a dedicar lunes a domingo 24/7 para trabajar por las mujeres de nuestro país, y que en el fondo, como te decía, es la posibilidad de construir una sociedad más justa, más igualitaria, donde las niñas que nazcan, que crezcan en este sexenio, pues tengan mayor proyección de futuro que la que tuvimos a lo mejor nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, y que es parte, digamos, de la pacificación también de nuestro país. Y bueno, pues vamos a estar informando mucho de lo que haremos, de lo que nos encargó la doctora, y pues seguiremos. Yo digo que, así como el presidente López Obrador decía que la administración pública era un gran elefante reumático, yo pienso que hay que acelerar que ese elefante reumático patriarcal pues empiece a moverse y cambie y tenga, como lo que pasó recién en Querétaro, pues que las fiscalías, que los ministerios públicos, que toda el sistema también de procuración de justicia, pues tenga un enfoque de género y permita mayor pues protección para todas las mujeres.
Pues muy importante, qué bueno que lo mencionas, Citlali Hernández, porque hiciste una intervención en Querétaro, pues que además del reconocimiento presidencial por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, cuenta con el reconocimiento de la sociedad de este lamentable tema, que terminó con el retiro de cargos contra Esmeralda, ¿no? Que incluían una posible sanción de 3 años de prisión y una, o sea, y además una multa, ¿no? De casi $500,000 de una compensación para su agresor, con un asunto verdaderamente terrible que tiene que ver con la interrupción de un aborto, la interrupción de un embarazo de una menor de edad, cuyo embarazo es producto de una violación, Citlali.
Sí, pues mira, todo en este caso es muy, devela muchas violencias que tenemos que combatir. Por supuesto, la violencia estructural, Esmeralda es de una comunidad a unas horas de distancia de la capital de Querétaro, pues la situación familiar, fue violada por un familiar, y luego pues ella no sabía que estaba embarazada, ella es de complexión grande, y pues se encontró prácticamente pues en un aborto espontáneo. Cuando va al hospital, como en Querétaro está penalizado el aborto, el hospital da cuenta al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia una investigación. Esmeralda no podía, no tenía para defenderse, digamos, de manera privada. La Defensoría Pública le otorga la defensa, muy mala defensa, y bueno, derivó en que se le estaba criminalizando. Y todo ese círculo de violencia en su comunidad, en su familia, la falta de despenalizar el aborto, el juicio que se le hizo a ella, la falta de una defensa adecuada, todo eso me parece que devela mucho de lo que tenemos que hacer, de este elefante reumático patriarcal que hay que mover, y por supuesto la falta de perspectiva de género de la fiscalía. Afortunadamente yo pienso que nos iremos acostumbrando, que durante el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum ninguna niña, ninguna mujer estará sola, y para eso también vemos con mucho entusiasmo por la creación de esta Secretaría de las Mujeres.
Me parece que todos, Citlali Hernández, y espero poder seguir conversando contigo para dar a conocer las importantes acciones que se lleven a cabo, la cartilla de los derechos de las mujeres una vez concluya la redacción. El otro día hablamos con una de las redactoras aquí en este espacio, y ayudar a distribuirla, ustedes lo harán por territorio y nosotros lo haremos por señal, Citlali Hernández, porque es labor de toda la sociedad.
Claro que sí, pues será un gusto seguir conversando, y te digo que todo este sexenio hablemos de cómo mejorar nuestra convivencia entre hombres y mujeres, nos va a ayudar por supuesto a la labor que nos ha encomendado la presidenta.
Estoy seguro que así será. Gracias, Citlali Hernández, y una vez más felicidades por el encargo.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Buena noche.
Muy buena noche. Abrazo a Citlali Hernández y me enlazo hasta el estado de Quintana Roo, donde fue detenido Jonathan Emanuel N., acusado de homicidio, y además es probable responsable, está relacionado con el homicidio de 2 taxistas en el mes de septiembre. Le informé sobre esta lamentable situación en Quintana Roo. Y bueno, un detenido. Edgardo Rodríguez, me enlazo contigo a Quintana Roo. ¿Cuál es el reporte?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches para ti, para el auditorio. Bueno, así es como bien lo adelantas. La Fiscalía General del Estado y la Fuerza de Tarea Interinstitucional de los 100 días, encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lograron la captura de una persona del sexo masculino, quien presuntamente está involucrado en hechos que podrían ser constitutivos de delitos, sobre todo en homicidio calificado. Esto en agravio de un colaborador del sindicato Andrés Quintana Roo, el sindicato de taxistas, y es que este tema pues fue muy grave porque, bueno, la persona, la Laura Oxido, habría aparecido en las playas de Cancún. de la hora detenido es identificado como Jonathan Emanuel N., integrante del sindicato antes mencionado. Los hechos por los que es investigado ocurrieron la tarde del pasado 25 de octubre del año en curso, en donde la víctima llegaba a su domicilio a bordo de un taxi, momento en el que arribaron dos vehículos de los cuales descendieron dos personas que lo privaron de su libertad. En la investigación de campo que realizó la Fiscalía General del Estado, bueno, se logró la detención de este sujeto, quien también en las primeras investigaciones relacionan a Jonathan Emanuel N. con el homicidio de dos masculinos de oficio taxista que fueron ocurridos y perpetrados el pasado 12 de septiembre del presente año, por lo que ahora, una vez detenido, pues se están cumpliendo las diligencias correspondientes para que Jonathan Emanuel N. pues ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica, Juan.
Bueno, pues veíamos hace que 2-3 semanas a Omar García Harfuch reunirse con autoridades allá en el estado de Quintana Roo justo para acordar las tareas interinstitucionales de 100 días encabezadas por esta dependencia por la Secretaría de Seguridad. Bueno, ahí está parte de los resultados de las acciones que se están emprendiendo el plan de seguridad de nuestro país. Una importante detención en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Edgardo. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente para ti, Juan, muy buenas tardes.
Y bueno, pues ahí tienen ustedes resultados que se están dando en materia de seguridad. Será interesante conocer la opinión pública sobre este tema. Yo creo que el que más preocupa a la ciudadanía y el que es la primera responsabilidad de cualquier Estado, el garantizar seguridad a sus ciudadanos. Justo hace un mes, desde el Zócalo Capitalino, transmitíamos este espacio informativo al tiempo en el que la presidenta Claudia Sheinbaum, ese mismo día que había rendido protesta, estaba recibiendo el bastón de mando, ahí en el corazón de la Ciudad de México, por parte de mujeres representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Un mes. ¿Cómo está la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo va la percepción sobre la labor para pacificar al país? Agradezco enormemente a Mario Garza, director de Demoscopia Digital, quien acaba de publicar una encuesta sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para servirles.
Oye, pues un mes de la presidenta Claudia Sheinbaum y levantan en Demoscopia Digital un ejercicio demoscópico, una encuesta para conocer primero la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es cuáles son los números que recibiste? ¿Cuál es la cifra de aprobación de quienes no contestaron, quien desaprueba o que de plano pues ni una ni otra?
Pues mira, vimos en este mes, bueno, esta última semana que fue cuando hicimos el levantamiento, en este fin de mes, que 7 de cada 10 mexicanos todavía aprueban el trabajo de la presidenta. Eso es un inicio, como lo tuvo también el presidente Andrés Manuel, con mucha expectativa. Hoy todavía hay una luna de miel, la gente todavía, si bien no ha visto muchos cambios, ya empiezan a ver con gran ilusión de que se pueden estar de que se pueden hacer bien las cosas y que se está comenzando de una manera buena para gobernar.
Uh-huh. Ahí está entonces, aprobación a un mes de la presidenta de México, las personas que encuestaron 72, ¿no?
Así es, 72% la ve con buena aprobación. Sí, aquí está en 72.2%, el 10% ni aprueba ni desaprueba, y un 8.9% no está aprobando su trabajo en este primer mes. Lo hicimos también por Estado de la República. Hay estados donde Baja California, por ejemplo, y Guerrero, pues traen 75% promedio, pero llama la atención que el más bajo es una aprobación de un 69%, que es el estado de Durango. O sea, son aprobaciones muy altas en este primer mes.
Ahí está. Bueno, pues a un mes, ahí está una aprobación del 72.2%, y ojalá y esto siga y mejora. ¿Sabes por qué, Mario Garza? Porque si es así, es que le está yendo bien al país y todos queremos que le vaya bien al país, o al menos eso esperaría uno. Mario Garza, director de Demoscopia Digital, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y conversamos pronto.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y bueno, como le di a conocer, la Junta General Ejecutiva de Línea aprobó el presupuesto de 13.205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial, y agradezco enormemente al consejero Martín Faz que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, consejero? Buenas tardes, qué amable.
No, al contrario, Juan, un gusto saludarte a ti y a través de Teatro Auditorio, a tus órdenes.
Bueno, pues ahí está, por unanimidad se avala este monto para llevar a cabo la elección de ministros, de jueces, de magistrados el primer domingo de junio del próximo año, 13.205 millones de pesos. Consejero, ya se tiene más o menos programado, concebido, ¿cómo se va a dispersar este recurso?
Pues no del todo, porque todavía tendríamos que esperar pues tanto resoluciones judiciales para ver la parte operativa, pero lo que se hizo fue un cálculo en atención a los costos de la elección presidencial, pero aumentando un poco, bueno, quizás no un poco, quizás más, por pues porque probablemente habrá más boletas. Incluso que sean un tipo de boletas pues muy distintas, de otro tamaño, previsiblemente más grandes por el número de cargos y de personas que estarían, lo cual implicaría también modificación quizás en materiales electorales como las urnas, muy probablemente también a boletas más grandes, urnas más grandes. Entonces lo que se hizo fue un cálculo, digamos, aproximado, que yo creo que está muy ajustado, a pesar de que es una cantidad pues fuerte, y lo que hay que resaltar es que pues esta aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva, que se someterá a votación del Consejo la próxima semana, pues es un presupuesto que se hace de manera precautoria, como ya se ha hecho siguiendo instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las consultas populares. Entonces, ese es el carácter que tiene, más allá de lo que se resuelva en próximos días en materia judicial.
Muchas gracias, ahí está. Y estaremos pendientes de ver cómo se va dispersando este recurso. Te pregunto, consejero, porque no me queda todo claro. A ver, los aspirantes a ser jueces, ministros y magistrados por voto popular a través de esta elección extraordinaria que organiza el Instituto Nacional Electoral no pueden recibir dinero, ¿es correcto?, de partidos políticos, tampoco de entes privados, evidentemente tampoco de ninguna dependencia, ¿verdad?
En efecto.
Ok. En efecto. Si quieren hacer campaña, ya tenemos claro de dónde podrían ellos percibir algún ingreso, cómo podrían tener el dinero para hacer campaña o no van a hacer campaña, tal vez.
Pues de sus propios recursos, y están muy limitados los asuntos de campaña solamente para cuestiones de promoción en papelería y cosas como uh-huh. esas, estrictamente hablando. Entonces sí, pues sí está muy limitado.
Muy bien. El presupuesto que fue aprobado por unanimidad hoy, ¿no es la última instancia o sí habrá la próxima semana consejo?
El Consejo General es la última instancia. Siempre el presupuesto primero atraviesa por la Junta General Ejecutiva y luego se sube a Consejo, que es quien tiene la última palabra. Sin embargo, yo creo que no, ya hemos platicado internamente que en tanto que es un presupuesto de carácter precautorio, al igual que el que se tiene pensado para la consulta popular, pues en principio no habría ningún problema y no se estarían violentando ninguna de las suspensiones ni disposiciones judiciales. Y ya en todo caso veremos la próxima semana uh-huh. Que resuelve la Suprema Corte de Justicia sobre los otros temas, pero el presupuesto debe ser aprobado por el Consejo de manera precautoria, toda vez que pues también hay un plazo límite para hacer llegar el presupuesto a la Secretaría de Hacienda, que es justo la semana que entra.
Muy bien, consejero Martín Faz, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, de este recurso de 13.205 millones de pesos, me imagino que saldrá el dinero suficiente para llevar a cabo la cartografía de la elección extraordinaria, ¿verdad?
Pues debe salir, uh-huh. Yo creo que es un presupuesto ajustado, ¿sí? En el sentido de que este proceso electoral extraordinario pues es un proceso que no hemos realizado anteriormente y que muy seguramente se nos presentarán pues cuestiones novedosas, no solamente con el diseño de la boleta, sino uh-huh. también con el tema que señalas de la cartografía electoral. material electoral, difusión, que tendrá que ser en sentidos bien distintos. Inclusive, claro, la boleta, no solamente digamos el tamaño cambiará, sino incluso el diseño también va a cambiar de lo que está acostumbrada la ciudadanía.
Así es.
Y en ese sentido, efectivamente, lo que estamos pensando es que con este recurso pues se podrá cubrir toda esa parte, ¿no? Pero como finalmente será una elección inédita, pues también tendremos que ver qué se nos va presentando en el camino, pero pensamos que con este presupuesto lo podemos hacer.
Pues estaremos pendientes y te agradezco, consejero Martín Faz del INE, por habernos tomado la comunicación. Hablamos pronto.
Igualmente un gusto, Juan. Seguimos en contacto.
Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo tráfico en la capital del país, como sucede todos los viernes, pero hoy más, es primero de noviembre, es Día de Muertos, es el día en el que comenzamos a visitar a los muertos en los panteones, en donde les llevamos lo que más les gustaba comer, en donde llenamos de flores de cempasúchil los pasillos de los cementerios, pero también nuestras ofrendas. Hay quienes incluso organizan fiestas en su casa y con estos bailes celebramos la vida rindiendo tributo a los muertos, le decía, y se lo vuelvo a decir una vez más. Hoy las luces de los cementerios brillan más que las estrellas, no solo las vivas, también las estrellas que a pesar de que llevan muertas miles de años, siguen con su luz, como nuestros muertos, existiendo con nosotros. Y con eso muchísimo tráfico en la capital. Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el eje 3 Norte, el cual mantiene buen avance de avenida Eduardo Molina con dirección hacia la calzada de Guadalupe. Avenida de los Insurgentes con incremento al aforo vehicular para quien deja atrás el eje 3 Norte y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Paso de la Reforma con buen avance del eje 2 Norte con dirección hacia la avenida Hidalgo. Eje 1 Poniente con asentamientos del eje 3 Sur y con dirección hacia el eje 5 Sur. Avenida División del Norte con asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás viaducto Miguel Alemán y se dirige hacia el eje 7 Sur. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el eje 3 Poniente y se dirige hacia el eje 1 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial. Estamos pendientes. Que tengas un buen fin de semana. En más información de la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró en la Alcaldía Álvaro Obregón 5 toneladas de autopartes, 4 placas matrículas con reporte de robo y 14 que resultaron ser apócrifas. Leopoldo Espejel, pues un fuerte golpe que se le da por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la capital del país a una banda pues presuntamente dedicada al robo de vehículos y autopartes.
Así es, Juan, ello forma parte de las indagatorias para prevenir el fraude cometido a la ciudadanía a través de supuestas ventas de vehículos a través de las plataformas, de distintas plataformas, y bueno, pues también esto ha provocado ya en más de una ocasión, Juan, pues que los compradores o los vendedores sean sorprendidos por bandas delincuenciales. Incluso ha habido personas que han perdido la vida, otras lesionadas, han sido despojadas de su dinero. Y bueno, pues este fuerte golpe es parte de estas indagatorias que lleva a cabo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Ciudad de México. Ahora también están en busca de los responsables de operar este inmueble en la Alcaldía Álvaro Obregón, porque, bueno, pues no hay personas detenidas, pero sí se tienen ya todos los elementos para ubicar a esta banda delincuencial. Bien lo señala, 5 toneladas de autopartes que eran comercializadas en distintos puntos de la Ciudad de México. Por otra parte, te informo, Juan, que esta madrugada, pues el conductor de una camioneta Cybertruck de Tesla perdió el control de su unidad, que está valuada en más de 2 millones de pesos. Se perdió el control de la camioneta y terminó impactado contra una residencia de las calles de la colonia San Miguel Chapultepec. Las imágenes de inmediato inundaron las redes sociales y el vehículo quedó severamente dañado, pese a que la fabricadora de esta, pues de este tipo de vehículos lo anuncian como un vehículo que prácticamente sirve contra cualquier impacto. Ya vimos que no es tal. Más tarde se supo que el propietario de esta unidad es Jorge Adrián Guarneros Milla, cantante de Corridos Tumbados, alias El Jai. Y bueno, pues durante la madrugada. Sí, El Jai.
¿Y así venía?
El Jai, pues así, yo creo que así venía. Venía Jai, Jai, Jai. No traía su caballo, pero sí traía este vehículo lujoso de alta gama, que pocas veces es visto en la capital del país. Hay muy pocos, por cierto,
sí,
en el país. Y bueno, pues...
Pues no, ya lo vimos, mayor, pero chocado, Polo. Sí, no, sí, te no mando un abrazo, mayor. Nos cae la pausa. Sí. Maneje con cuidado. Volvemos.
Regresamos con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le voy a conocer que el Reporte Índigo publicó una encuesta en el arranque del gobierno de la primera presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, sobre los números de acuerdo a su gestión. Bueno, de acuerdo a esta encuesta, mantienen una tendencia ascendente en distintos rubros, principalmente en seguridad, desarrollo social y transparencia. Esto es una encuesta hecha por Factométrica y Reporte Índigo. Y bueno, pues le repito, en materia de seguridad muestra que los encuestados pues dieron a conocer que su percepción sobre la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en el país, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, está dando resultados. Y a colación, también le informo que en Puerto Libertad, en Sonora, la Secretaría de Marina y la Agencia Ministerial de Investigación de la Fiscalía detectaron un búnker, y en este búnker decomisaron 5 vehículos, armas de fuego y equipo táctico. Michelle Rivera, corresponsal en Sonora, me enlazo contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, este hallazgo justamente se suma a los varios que se han hecho en estas dos recientes semanas en Sonora, en esa zona específicamente, Juan. Recordemos que en San Luis Río Colorado, muy cerca, una tonelada de cocaína, además de otros aseguramientos importantes en operativos conjuntos que ha encabezado la SEMAR y la Secretaría de Defensa Nacional, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Estatal. En esta ocasión, como adelantas, en un operativo de patrullaje e investigación en el Ejido Victoria, ubicado justamente en este Puerto Libertad al norte de la entidad, en el municipio de Pitiquito, la SEMAR y elementos de la Agencia Ministerial de la Fiscalía aseguraron este búnker construido, una estructura construida con láminas de acero y concreto, y estaba perfectamente acondicionada, Juan, para almacenar bienes utilizados en actividades delictivas. Ya lo decías tú, armas tipo fusiles AK-47, cargadores, cartuchos, cajas, pero además los vehículos de último modelo, unos carrazos que son los que roban a la gente en las carreteras o en algunas zonas peligrosas y que los terminan utilizando en el desierto o para los objetivos que ellos tienen de combate con los otros grupos delictivos. Sin duda, un aseguramiento importante es lo equivalente a desmantelar este tipo de campamentos, solo que este ya con técnicas más sofisticadas, Juan, para almacenar todo el equipo, pues con el que justamente cometen estos delitos en esta zona de nuestra entidad, y sin duda no deja de ser un aseguramiento importante para el estado de Sonora y que se sumará a los números ya positivos que han resultado recientemente desde la intervención intensiva, sin duda, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado de Sonora. Por lo pronto, este búnker ha sido cerrado, afortunadamente, y los vehículos espera se entreguen próximamente a todos sus dueños. Al menos así también lo esperamos.
Así lo esperamos y estamos pendientes de que así suceda, Michelle Rivera, y también pues sobre posibles detenciones y a ver
sí
a dónde llevan las investigaciones derivadas de la seguridad de este búnker y de los vehículos, las armas, el equipo táctico que se ocupaba para delinquir. Muchas gracias, Michelle. Que tengas un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana, Juan, y a todo el auditorio también.
Y de Sonora regresamos a la capital del país, donde un juez de distrito con sede en el reclusorio sur dictó prisión preventiva justificada en contra del ciudadano de origen chino, Shidong Shang, alias el Brother Wang. Le informé sobre esta detención con fines de extradición a los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Este sujeto, Juan Antonio, voy contigo.
Buenas tardes, noches. Cabe destacar que su aprehensión se realizó como resultado del intercambio de información entre las instituciones de seguridad y trabajos coordinados de investigación entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Marina, Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. A esta persona de origen chino se le cumplimentó la orden de detención con fines de extradición, como bien lo señalas, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictiva contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicho individuo es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York y la Corte de Distrito Norte de Georgia por dichos ilícitos. A Shidong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos y probable responsable de traficar grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina de México a ese país para su distribución y envío de las ganancias de venta de la droga a México. Después de la detención, fue presentado ante el juez del reclusorio sur y ya en audiencia de detención formal con fines de extradición, el Ministerio Público hizo del conocimiento a Shidong el motivo de su detención, por lo que el juez decretó la detención formal y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que ya está interno en el reclusorio sur. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Ya está interno en el reclusorio, ahí está la prisión preventiva justificada, otorgada por un juez. ¿Y quién es este sujeto? ¿Quién es el ciudadano de China, Shidong Shang, alias el Brother Wang, también le dicen el Pancho, quien además de haber lavado millones de dólares de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, pues caen sobre él otros delitos? David Saucedo, especialista en seguridad pública, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Quiero saludarte a ti, a la auditoría, a tus órdenes.
Oye, el Brother Wang, le dicen a este ciudadano de origen chino, Shidong Shang, que, bueno, fue detenido con fines de extradición a los Estados Unidos. ¿Quién es él, David?
De acuerdo con información que empieza a circular por parte de las autoridades en Estados Unidos, en función de los datos que proporcionaron para la captura en México con fines de extradición, aparentemente se trata de un empresario químico-farmacéutico que empezó desde hace tiempo a fabricar precursores químicos de fentanilo, pero al tener conexiones empresariales en varios países, también empezó a realizar blanqueo de capitales, como suele ocurrir con este tipo de personajes que operan desde el Oriente. No tuvo ningún problema para establecer contacto de manera simultánea con los dos cárteles de macrocriminalidad que hay en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, en una operación muy similar a la que en su momento hubo con los cárteles colombianos, que en paralelo tenían con organización contacto paralelo con organizaciones rivales del narcotráfico en México. En los Estados Unidos fueron quienes hicieron esta investigación a detalle y finalmente detectaron su presencia en México, aparentemente viajaba con regularidad y fue detenido justo con el objeto de que fuera extraditado a los Estados Unidos y de esta manera empezar a desmantelar esta poderosa red de envío de fentanilo desde el Oriente hacia los Estados Unidos, pasando por México.
Pues un duro golpe a los grupos delincuenciales para los cuales operaba, porque pues operaba por lo menos para dos, ¿no?
De los que se tiene conocimiento, pero en teoría pudo haber tenido contacto con otras organizaciones criminales, porque su presencia en México obedece no solo al tema del blanqueo de capitales, sino también para encontrar nuevas rutas y canales de distribución. Por supuesto que el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los que tienen las principales rutas, pero hay otros grupos del narcotráfico, el cártel del noreste, por ejemplo, la familia michoacana, que también tienen rutas de envíos de drogas hacia los Estados Unidos, e incluso se investiga la probable participación del Tren de Aragua en estos esquemas de envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Creo que hay que reconocer que se da una sinergia importante entre el gobierno de Estados Unidos y México para la captura de este personaje.
Habría de ser interesante conocer quiénes son sus contactos del otro lado de la frontera, digo, allá en Estados Unidos, porque para llevar a cabo estas actividades por las cuales fue detenido y por las cuales Estados Unidos solicitó su extradición, pues yo creo que debe tener al menos un par de contactos allá en los Estados Unidos, ¿no? Ni modo que operara solito.
Sí, desde luego, y parece que con base en información preliminar que seguramente se ventilará en el juicio en contra de esta persona, también se realizaron envíos ficticios, es decir, los esquemas que utiliza la DEA para poder encontrar la red de vínculos que tiene un canal de distribución de este nivel. Uh-huh. De modo que ellos mismos habrían hecho envíos, compras pactadas ficticias con el objeto de conocer las conexiones en México, los Estados Unidos, y finalmente dieron con este personaje. Se comenta que desde hace aproximadamente un año había datos que permitían concluir de manera muy muy cercana que él era un artífice importante en esta red. Uh-huh. Pero solo hasta ahora se da la posibilidad de su captura con la información de inteligencia que proporcionaron a las autoridades mexicanas y finalmente con la intervención del gobierno de México en su captura.
También deberá de tener algunos contactos en China, ¿no, David?
Sí, de hecho sí, el gobierno chino ya también tenía antecedentes acerca de esta persona, pero como tú sabes, debido a este conflicto comercial, diplomático que existe entre México, entre Estados Unidos y China, los chinos no son muy colaboradores con los Estados Unidos en el combate al fentanilo. Ellos están esperando evidentemente alguna coyuntura en la que se sienten a negociar con los norteamericanos el tema del fentanilo, pero obviamente poniendo también en la mesa de negociación el tema de Taiwán.
David Saucedo, pues te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y vamos a estar pendientes, pues ahora sí que el proceso de extradición del brother Wang o de Pancho, del ciudadano de origen chino Shi Dongshang, que al menos se conoce, colaboraba con dos grupos del crimen organizado, el cártel de Sinaloa y de Jalisco. Muchas gracias, David.
Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con Sergio Arau, rockero, cineasta y además paisano en los Estados Unidos porque vive en Los Ángeles, sobre la percepción que tienen nuestros paisanos del otro lado de la frontera con respecto a las elecciones en aquel país. ¡Volvemos! No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, inicio de mes y Día de Muertos. No comenzaron las celebraciones el día de hoy, precisamente ya desde ayer, pues Halloween, ya sabe, las tradiciones que originalmente se roban del país para llevarlas a otros lados del mundo y con el sincretismo ahí se mezclan con otras tradiciones de otros países, han dado que muchas personas se disfracen en esta fecha Halloween y van y piden dulces y andan en moto. Porque salen disfrazados y si usted andaba en las calles de la Ciudad de México el día de ayer, no sé si se asustó con alguna persona disfrazada. Ya llegó el doctor Volavsky y él se asustó mucho con una persona que iba disfrazada del Vester Gordillo. Sí. ¿Verdad? ¿Ya te recuperaste, doctor?
Sí, porque yo conocí a Chucky cuando era chiquito, pero nada más.
De grande asusta de grande muchísimo ya asustó, más. Sí, y cuando tiene ahí como que pues sí. Tratos con sindicatos se vuelve más peligroso. Pero bueno, lo que realmente asustó más que este disfraz del Vester Gordillo, pues eran sujetos que, violando el reglamento de tránsito, pasándose los altos en sentido contrario, realizaron una rodada. Y está muy bien en moto organizar rodadas, pero hay que cumplir con el reglamento de tránsito. Pues de entrada, desde ponerse cascos hasta no pasarse los altos, mucho menos ir en sentido contrario. Pero como eran muchos, se sintieron machos hasta que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, a poner orden. Polo Espejel, voy contigo y el relato de esta rodada detenida.
Así es, Juan. Fue durante la noche de ayer y la madrugada de hoy esta llamada Rodada del Terror 2024, que sí causó terror, por lo menos, sí causó y llamó la atención de muchas personas de distintas vialidades, tanto de alcaldías de la Ciudad de México como de municipios del Estado de México, todos ellos pues procedentes de estos puntos hacia la Glorita del Ángel de la Independencia, por distintas vialidades como Insurgentes, el Circuito Interior, el Paseo de la Reforma, bueno, por todas las variedades que podían, se congregaron y llegaron hasta el Ángel, pero ahí ya les esperaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan, quienes implementaron un dispositivo para evitar actos vandálicos. Y es que antes, en la zona de Viaducto Tlalpan, una motocicleta se incendió luego de que derrapara el conductor de esta motocicleta y una joven resultara lesionada. Más adelante se reportó también dos asaltos, por lo menos uno de ellos se consumó, otro fue un intento de asalto, también por sujetos que bajaron en motocicletas disfrazados, Juan, y bueno, pues ello provocó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementara este operativo de revisión. 200 motocicletas hasta las 11 de la noche habían sido ya retenidas y enviadas a depósitos. Cabe destacar que la mayoría de estas personas, Juan, pues estaban infringiendo el reglamento de tránsito, ya que los conductores no portaban casco, las unidades no llevaban placas, viajaban menores de edad, iban más de dos personas, y bueno, pues así fue la cuestión. Las multas tendrán costos a partir de los 2,500 pesos, siempre que esté en regla la documentación de la unidad, o el terror va a ser para quienes cayeron en los depósitos, Juan.
Pues ahí está, la rodada del terror terminó en el corralón. Muchísimas gracias, Polo Espejel, te mando un abrazo, disfruta mucho esta noche de viernes de Día de Muertos.
Otro regreso, Juan, igualmente.
Muchísimas gracias. Y bueno, cambiamos de información y le entramos de lleno al tema de las elecciones en los Estados Unidos. Les recuerdo que aquí en Fórmula Noticias tendremos desde Washington y desde Nueva York una cobertura especial a partir del domingo y hasta el próximo miércoles, encabezada por mi compañero Joaquín López Dóriga. Nos acompaña mi compañero Javier Risco y, por supuesto, un servidor. Estaremos desde allá, desde los Estados Unidos, desde Washington y Nueva York, transmitiendo para usted. Y la percepción de nuestros paisanos del otro lado de la frontera ante la disyuntiva, para aquellos que pueden, tienen el derecho de votar entre Kamala Harris y Donald Trump, cómo están viendo la elección, qué es lo que prometen los candidatos, cuál es el sentir y el pensar de un electorado que ya no se es la primera elección en la que los candidatos lo voltean a ver por la cantidad de votos que representan y también por los colegios electorales en donde se ubican principalmente tantos paisanos en California, pues que es el estado que más colegios electorales tiene. Sergio Arau, qué gusto saludarte, rockero, buenas activista, noches, cineasta y paisano allá en los Estados Unidos. ¿Cómo te va?
¿Cómo no? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy muy pendiente de todo esto que está pasando.
Oye, tú hiciste una película hace algunos años que es tan vigente, que se llama Un Día Sin Mexicanos, en donde...
Hace 20.
¿Ya 20 años de Un Día Sin Mexicanos?
Sí, híjole.
Esta película que relata cómo un día amanece en los Estados Unidos sin mexicanos, y es un caos terrible allá en los Estados Unidos, por lo que esto implica. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que pueda pasar de la pantalla grande del séptimo arte a la realidad si gana Donald Trump?
Pues fíjate que ya pasó en varias ciudades, ya pasó en Alabama, ya pasó en Florida, cuando los gobernadores ahora ponen unas leyes así absurdas y totalmente indignas, pues de repente todos los mexicanos se agarran y se van a otro estado y ya desaparecen. Entonces sí, ya ha pasado varias veces. Mira, por un lado me estoy muy emocionado porque la película ha revivido, de hecho ya la van a redistribuir.
Parece que estamos perdiendo la comunicación con Sergio Arau, activista, rockero, cineasta. Él hizo la película Un Día Sin Mexicanos y él, pues ya está aquí con nosotros de nuevo porque parece que restablecimos la comunicación, Sergio.
No, bueno, te decía que, la verdad sí ha pasado esto de que se desaparezcan los mexicanos. Ya pasó, hace poco pasó en Florida, uh-huh, con una ley que sacó el gobernador anti-inmigrante y anti-mexicano, más que nada, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve una realidad, cosa que me emociona, que la película siga vigente, pero me entristece que la situación sea la misma.
Sí, caray, parece que no entendimos. Oye, me causa extrañeza, pero lo digo desde la soberbia de hablar de este lado de la frontera, porque pues los paisanos allá tienen un contexto el cual no conocemos. Pero me extraña, y no sé si tú tienes alguna idea que me pudiera aclarar esta duda, sobre una enorme cantidad de latinos y de mexicanos que son simpatizantes de Donald Trump, teniendo él un discurso tan antimigrante.
¿Sabes qué pasa? Que son los que ya tienen papeles, son los que ya están asentados, ya no quieren que se mueva nada, ¿no? Les da miedo que decir, ya sabes, son esos lo que usan en la campaña, ya creen que si no gana Donald Trump, van a sacar a todos los que ya tienen papeles, ¿no? Uh-huh. Y ya están, y pues eso pasa, y es lamentable porque pues la verdad es que Donald Trump se ha dedicado a insultarnos y a los migrantes y especialmente a los mexicanos, ¿no? Sí. Entonces es complicado eso, pero bueno, yo espero que pues que pase algo, ¿no? Que no ganes, la verdad.
Oye, mira, pero a ver, Sergio, ¿qué pasa del otro lado? Porque Kamala Harris, pues ella votó en contra en el Congreso del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero no solo eso, sí, sino que en las administraciones demócratas, la administración, por ejemplo, de Obama, pues hubo más personas deportadas que en la administración de Donald Trump, sí, que por cierto, o sea, no soy fan para nada de Donald Trump, pero es el único presidente de los Estados Unidos que no ha iniciado un conflicto bélico, ¿eh? O sea, está raro, bueno, ¿no?
Pero porque estaba ocupado en sus crímenes, estaba distraído. No, ¿sabes qué? Mira, la verdad está compleja porque si ninguno de los dos tiene buena nos sí. ve con buen gusto, ¿no? Con buen ojo. La verdad es que los dos son antiinmigrantes y todo. Nada más que están, hay una sutileza, y la verdad es que sí siento, en serio, que Trump está loco. O sea, lo que está peleando él realmente es, si pierde, uh-huh, se va derechito a la cárcel. Eso es lo que está peleando. Okay. Eso es lo que está buscando, porque tiene 34 cargos ya aceptados y reconocidos, ¿no? Entonces, lo que seguiría, si pierde, pues van a nada más a poner las sentencias y ya.
Oye, Sergio, cuando estrenaron Un Día Sin Mexicanos en Los Ángeles, ¿en qué cine fue?
Fue en 70 cines. Ajá. Y fue después de un escándalo que se armó por un espectacular que pusimos que decía el 14 de mayo no habrá mexicanos en California.
Ya, pero ¿fue en Los Ángeles?
En Los Ángeles, sí.
Estaba quien después de ello fue embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Sincer, fue invitado y es el que señaló que Estados Unidos consideraba a México su patio trasero. Nos queda un minutito, ¿sí? Sergio, pero ¿seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos o nos siguen considerando los Estados Unidos su patio trasero? Que el backyard de los gabachos, pues es un lugar lindo donde invitan a su barbecue a sus vecinos, ¿no?
Ojalá así fuera. No, yo creo que está cambiando eso. La uh-huh. verdad es que por lo menos ya la DEA ya no tiene oficinas en México.
Exacto.
¿No? Ya hay varias cosas que el gobierno pasado sí tomó medidas que más que nada son de dignidad, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacen aquí? O sea, no somos patio trasero de nadie, esa es la verdad.
De nadie. De hecho, tenemos que ser puerta de entrada de la patria grande a un país que es tan decadente que ven a más lo que pasa en esta elección y quiénes son los aspirantes. Te mando un abrazo, querido Sergio Arau. Usted lo puede escuchar, por supuesto, lo puede gracias. Ver en sus películas. Y te quiero mucho, Sergio.
Igualmente, Manu, y aquí ando para lo que sea.
Ya ¿sí? estás, yo también por acá. Abrazo fuerte, nos vemos, una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en Día de Muertos. Tempranito hoy en la mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recorrió la ofrenda monumental que se colocó en uno de los patios de Palacio Nacional. Una ofrenda de Día de Muertos dedicada a las heroínas de la patria que ayudaron a construir el México del día de hoy, a las heroínas anónimas, a heroínas conocidas. Israel Aldave, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. En efecto, en este día de Todos los Santos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo actividades privadas, no hubo conferencia de prensa mañanera, pero sí, como tuvo bien los señalas a través de sus redes sociales, difundió un video en donde la mandataria de nuestro país recorre esta ofrenda monumental, colocada, lo señalabas tú, Juan, en uno de los patios de Palacio Nacional. Es una ofrenda monumental de 7 niveles que corresponden al inframundo. Todo el ajuar del altar es purépecha, tiene los elementos tradicionales de las ofrendas, pan de muerto, tamales, cítricos, sal y café. Y tú bien lo adelantabas, Juan, esta ofrenda está dedicada a reconocidas mujeres, a las heroínas de nuestro país, que dice la presidenta de la República, se destacaron por su lucha a favor de los derechos políticos y sociales de las mujeres. Entre otras, se rinde junto a Rita Cetina, a Laura Wright, a Hermelinda Galindo, a Rosa Torres, a Elvia Carrillo Puerto, a Beatriz Peniche, a Rosario Ibarra y a otras. Este es un fragmento de lo que dijo la mandataria mexicana.
Durante décadas, miles de mujeres se movilizaron en todos los rincones del país para luchar por sus derechos políticos, sociales y económicos. Es un día para recordar a nuestros ancestros, familiares, pero también a nuestras ancestras que nos dieron patria. La ofrenda del Día de Muertos de 2024, dedicada a las heroínas de la patria, aquellas que conocemos sus nombres y también a las heroínas anónimas.
Ahí está, las heroínas que se conocen sus nombres y también a las heroínas anónimas. Es la dedicatoria de la presidenta de la República, quien, como lo observamos en este video, Juan, pues preserva una de las tradiciones más importantes de nuestro país, el Día de Muertos.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, querido Israel. Te mando un abrazo y espero que pase un excelente fin de semana.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Un gusto y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Aldave. Ya ha llegado el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
En Día de Muertos, Dr. Volavsky, ¿qué archivos secretos nos traes? Me imagino que serán de ultratumba.
Claro que sí, pues bueno, es una costumbre muy sana para todos nosotros, pues platicar con los muertos, llevarles comida, convivir con ellos, etcétera. El problema es cuando nos contestan. Ay, el joder. Asunto sí, ahí sí es un poco más
ya difícil, llegó Poncho, ¿no? Gutiérrez, director creativo del Deforma, ya le está dando risas.
Sustos también. Que dan gusto.
A ver, doctor Volavsky, ¿a quién le contestaron?
Pues yo les voy ahí especialidades y personas que se han dedicado al estudio de hablar con los muertos, y una es el espiritismo. La doctrina fundada por el francés Alain Cardoc en 1857 se dedicaba precisamente a estudiar el origen y destino de los espíritus, pero pues nosotros tenemos grandes espiritistas aquí en nuestro gobierno. Tenemos a Francisco I. Madero, que era creyente del espiritismo, y estudió a Allan Kardec y lo estudió en Francia, además también, creó la Sociedad de Estudios Psíquicos y era medium escribiente. Él se ponía,
¿quién creó la sociedad de Madero?
Francisco I. Madero, además la hizo.
O sea, ¿era una dependencia pública o algo así?
No, era una agrupación,
era un club nada más.
Era una agrupación de estudio, precisamente de esto del espiritismo. Él se consideraba medium escribiente, él se ponía, en trance, y se ponía a escribir lo que le iban dictando los espíritus. Básicamente tenía un espíritu que se llama José. No,
otro tipo de trance, ¿no?
Sí, y ha habido varios, ¿eh? Hay uno que hablaba con Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no?
¿Te acuerdas? Con sí. Pajarito.
O el pajarito que le dieron a
Chávez. Exactamente. Entonces, esto ya viene de una tradición ya antigua, ¿no? Y él invocaba y hablaba con su hermano. ¿Quién le encargó que fuera también a que iniciara la lucha de la lucha por la por la revolución, sí, y se lanzara la candidatura? Y él era el que más lo animaba, el hermano, y está en las cartas. Hay un diario que tenía Francisco I. Madero, que era el de los espiritistas. Pero también alguien a quien deberían de invocar ahorita en el PRI es a Plutarco Elías Calles, que una vez al mes iba a su casa.
No, pues si lo invocan y habla a Plutarco Elías Calles en una sesión espiritista, le va a mentar la madre a los pocos priistas que quedan porque están tirando para abajo todo lo que fue la base fundacional del PRI.
Y sí habló en varias sesiones espiritistas.
O sea, también era espiritista Plutarco Elías Calles.
También era espiritista, y bueno, él pertenecía a la IMIS, el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, que además él entró en la sesión número 18, o sea, ya se había creado esta institución, además creada, avalada por la UNAM, ¿eh? Entonces, el 18 de julio de 1941 fue la primera, el 9 de julio de 1941 fue que entró, y murió, pero siguió participando.
Ah, claro.
Pero ya como espíritu.
Ese es compromiso, ¿no?
Sí, ya lo invocaban y todo eso.
Qué miedo.
Pero en las primeras sesiones.
El maximato de ultratumba.
Sí.
Ahí sí hay reelección. Ahí sí se puede.
En la sesión del 20 de agosto de 1900.
Como en el PRI. Ahora en la dirigencia.
Ahí sí puede. También esa perpetuidad.
Pues a ver si los están invocando.
Y también no tardan en treparse al altar, ¿eh?
Y también pasa que quizá los muertos que votaban realmente sí era su voluntad, ¿no? Y no era fraude, porque sí, porque realmente se manifestaban y los estábamos
subestimando. En estas sesiones espiritistas, Walowski.
En la sesión del 20 de agosto de 1942 coincidió con Miguel Alemán Valdés y su esposa Beatriz Velasco, que también fue entonces secretario de Gobernación de Manuel Ávila Camacho. También el que fue a varias sesiones fue Jaime Torres Bodet, pero él iba de anónimo y se presentaba como el Doctor X. Pero están todas las actas eran notariadas, era un notario el que tomaba las notas de las notas de lo que decía el espíritu.
O sea, daba fe un notario del espíritu. Oye, ¿y cómo se manifestaba el espíritu?
A través de un medium, y él les iba dictando.
¿Y entonces, era priista el medium?
Pues yo creo que sí, porque también estaba Ezequiel Padilla, senador, procurador, secretario de Relaciones Exteriores de Ávila Camacho. Y entonces, el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas se fundó en 1939 como Círculo de Investigación Metapsíquicas de la UNAM. Y bueno, el médium físico era Luis Martínez, y él armaba las sesiones espiritistas. Lo más interesante es que seguían invocando a Plutarco Elías Calles, que es lo que debería de hacer ahorita el PRI, que lo invocaban, y hay una sesión en donde él dice, estaba con Álvaro y vimos a Venustiano, pero no nos quiso saludar. Creo que todavía no nos perdona lo que hicimos.
Se está enojado. No, y si le hablan a Plutarco Elías Calles, los priistas del día de hoy, pues no les va a ir muy bien. Doctor Velasco, preparaste mucho y muy bien.
No, y además Gutiérrez, todo lo pueden buscar en un libro de Gutiérrez Tibón, que compiló todas estas actas que se llevaron en el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas.
Ahí está Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Muchas pues, gracias. ¿Cómo ves? Traes calaveritas, ¿no?
Traigo calaveritas, no solo la que tengo en la cara que ahorita me fui a pintar.
¿Dónde te pintaron?
Muchas gracias. Y hay personas especializadas en eso. Sí. Mi pregunta para el doctor, si a estos espíritus priistas uno los convoca diciendo manifiéstate, ¿se van a la Marcha Rosa a manifestar? o puede que sí nos respondan, o que salven al PRI.
Depende de la época, ¿no? Porque si tú convocas a los de 1929 a 1950, van a decir que de ninguna manera. Imagínate levantar la mano de una candidata.
El espiritismo
del PAN.
No se toca.
El espiritismo no se toca, exactamente.
Levantaron la candidata, la mano de una. Fueron a la elección a la presidencia de la República sin candidatura propia por primera vez, igual a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por primera vez desde que votamos. Y pusieron candidatos no propios y del PAN, que es el partido que surge para tirar las políticas de Lázaro Cárdenas. No creo que los espíritus priistas estén muy contentos con su dirigencia el día de hoy.
Exactamente, quizá mejor que se mantengan así.
A ver la calaverita.
Hay calaveritas, mira, me quise poner yo muy creativo, lamentablemente por falta de tiempo no pude hablar de todos los senadores, así que solo fue de unos pocos.
Qué bueno.
Ay, sí, porque puede que sea de mal gusto. Ahí te va, voy a intentar recitarlo. La muerte se preparaba para salir a trabajar. Tenía una lista con el nombre de puro condenado, víctimas elegidas por el voto popular, y fue por las almas que había en el Senado. Llegó la calaca por la senadora Lili Téllez. Le preguntó a la panista si sabía quién era. Ella respondió, sé perfectamente quién eres. Tú eres el demonio que vi en una playera. La muerte, al ser llamada meme, se ofendió y enojada comenzó el atraco. Vengo por ti, María del Carmen Telles. Ella respondió: diga mi nombre correctamente, bellaco. La muerte se encontró con Marco deprimido. El panista le rogó con mucho desgaste: por favor, no mates a mi partido. Y respondió: de eso tú ya te encargaste. Entonces, que es pan de muerto, ¿no? Que claro,
esté, oye, pero
que ruegue por ella.
Pero sí, pues son como muy realistas tus calaveritas.
No, pues a veces la realidad es más macabra, más triste, más
espiritual. ¿No más traes dos?
Mira, es que los demás ya los tenía listos, pero los quería actualizar con el tema de no me pongas un dedo encima, ajá, no me calles. Estaban medio improvisados, medio mal hechos. Mejor.
Oye, a ver, hablando
con más tiempecito.
¿Quién crees que a quién pondrías en tu altar político, en tu altar
de primero muertos? Que nada al PRD.
Sin duda, pero es muy reciente.
Es muy reciente, pero por eso duele más.
Es un muerto fresco.
Es un muerto fresco, exactamente. El embalsamamiento todavía está haciendo efecto.
Yo no estoy tan seguro. A mí se me hace que se murió hace mucho tiempo, pero no le habían avisado.
No le habían avisado.
Yo creo que de entrada en el 18, cuando en su fiesta aniversario, el que encabezó la fiesta y todo el relajo, el maestro de ceremonias fue Marco Cortés, imagínate. No, el partido que surge del frente, digo, fue Anaya, sí, fue Anaya, sí, cierto, fue Anaya. El partido que surge, el Frente Democrático Nacional, tiene a Anaya, no solo como candidato, sino como maestro de ceremonia.
Es como la de Sexto Sentido, esta película, ¿no? Como que nadie les avisó.
Sí,
digo, para que no lo haya visto, ya la spoileé, pero nadie les avisó que ya se habían muerto. Pero tú eres escéptico, tú sí crees en fantasmas, tú crees en partidos que pueden resucitar.
Mira, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan, ¿eh?
Mira, no sé qué tipo de no sé cómo interpretar eso. No sé si está destapando a alguien desde ahorita. Pero hablando políticamente, ¿tú crees que estos partidos que se ve que ya están con un pie en la tumba, en este contexto en el que el militante, el votante es tan estricto, no perdona nada, ¿tú crees que todavía hay esperanza de una resurrección?
No, lo veo muy complicado. Yo veo que, el PRD, ahí tenemos, ¿no? Ya no tiene registro nacional y ahí se dirige.
Ya no tiene edificios, que es lo más preocupante.
Y ahí se dirige el PRI rápidamente y, pues, o sea, hay una diáspora en su interior, no de ahora, sino ya desde hace buen tiempo. Y pues su dirigencia no veo que esté tomando las decisiones necesarias como para poder preservar este dinosaurio que dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no?
Pues ya va para...
Ya mero.
Ya casi se desmiente esa frase.
No, pues hay que ver.
Pero hay muchas personas, bueno, apenas ayer Alito, o hoy, no estoy seguro. Ayer.
Que increpó a Gerardo Fernández Noroña.
¿No? No, entonces fue hoy, cuando dijo: ustedes, Morena, los veo muy salsa, los veo con mucha vida, los veo con mucho vigor, con mucha soberbia. Recuerden que el PRI es su padre, prácticamente dijo eso. Y a pesar de que ahorita estamos medio moribundos y nos dedican calaveritas y nos ponen altares, o ya le están echando cempasúchil a nuestro altar, dice que todavía no están muertos y que van a regresar.
Yo creo que no.
Pero que regresen lo robado.
Sí. Pues ahora sí que uno disfruta lo votado.
Están muertos. Yo creo que son migrantes.
Pues es que también
van a migrar a otros partidos.
Sí, hay mucha migración entre partidos llamados chapulines. Habrá que ver si existe una vida después del más allá de estos partidos.
Sí.
O de plano nos despedimos de ellos.
Bueno, pues pregúntale a los de Convergencia y luego Movimiento Ciudadano. Si hay vida, si hay manera de
hay
que
vida
haya
después
vida
de la muerte.
Pocho Gutiérrez, muchísimas gracias. Alfredo González, vamos contigo y los deportes.
El eco de los deportes.
Hablando del Día de Muertos, Alfredo González, ¿cómo le está yendo al Puebla?
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues oye, mañana enfrenta al San Luis, un equipo que pues prácticamente está clasificado a la fiesta grande del fútbol mexicano, obviamente hablando del San Luis. El Puebla, evidentemente no, ¿no? Entonces el Puebla enfrenta al San Luis, pero tu Cruz Azul va a enfrentar a Santos Laguna, unos verdaderos muertos, eso sí hay una realidad, porque son el último lugar de la tabla general y Cruz Azul va por el récord de puntos, quiere llegar arriba de los 46 unidades, entonces la máquina de Martín Anselmi creo que sí lo puede lograr. Oye, importantísimo lo que va a suceder mañana en la Arena Ciudad de México, la NBA regresa a la Ciudad de México, los Washington Wizards se enfrentan al Miami Heat, que por cierto tiene un mexicano, Jaime Jaques, es un mexicoamericano
que se dice mexicano, ya ha jugado con la selección mexicana y que al final va a ser un espectáculo en la Arena Ciudad de México mañana 2 de noviembre a las 7 de la noche, Washington Wizards frente al Miami Heat. Y también los Dodgers ya están pues celebrando con todo. Y obviamente también en lo emotivo, hoy en el día de cumpleaños de Fernando Valenzuela, recién fallecido, ya lo recordamos, pues celebraron con todo en el Dodger Stadium y con uno de los más aplaudidos, Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, el japonés, que había sido muy importante durante toda la campaña, no tanto así en la Serie Mundial, que se lesiona el hombro, pero que sí está presente en los demás partidos, pero ya no fue fundamental. Pero los Dodgers celebraron hoy su octavo título de las Grandes Ligas y obviamente ante un Dodger Stadium abarrotado, querido Juan. Y mañana también, hablando finalmente de fútbol mexicano, los Pumas enfrentando a las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Y estaremos pendientes, por supuesto, Alfredo González. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, pues ahí ponle tantito dulce típico de Puebla, que es la alegría, a tu altar para festejar al equipo del Puebla, de la Franja. Te mando un abrazo, Alfredo.
Un abrazo, querido Juan.
Y a usted que nos acompañó, también le mando un abrazo. Recuerde, a partir del domingo tenemos una transmisión especial de Grupo Fórmula en Washington y Nueva York, en los Estados Unidos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.